Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos cada uno. También le damos un saludo cordial a los que nos acompañan por medio del Internet, que el Señor les bendiga donde usted se encuentre. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Y estamos continuando una miniserie de solo dos sermones sobre Habacuc, que iniciamos el domingo pasado. Y si buscamos en nuestras Biblias Habacuc, recuerdan que el domingo pasado leímos parte del primer capítulo, donde Habacuc, su primera pregunta a Dios es: ¿hasta cuándo, Señor, tanta iniquidad, tanta violencia en Israel, tanta injusticia contra tu ley? Y Dios dice: no se preocupe, yo he visto. Y yo voy a hacer una obra terrible. Y voy a mandar a Babilonia, a los caldeos, para castigar a Judá. Habacuc es contemporáneo de Jeremías. Y ellos vieron el final del reinado de Judá cuando vinieron los babilonios, tumbaron los muros de Jerusalén y quemaron el templo. Entonces, hoy vamos a leer la segunda respuesta de Habacuc. Queda espantado, no puede creer lo que está escuchando. Vamos a leer un poquito de la respuesta de Habacuc y la última respuesta de Dios y la confesión de fe de Habacuc. Dice, cuando Dios dice, voy a mandar a Caldea, versículo 12, capítulo 1, dice Habacuc: pero no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío, Babilonia, al más justo que él? 2:1, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ahora Jehová responde. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Versículo 12 de capítulo 2. Hay del que edifica la ciudad con sangre, ahora se refiere a Babilonia. ¡Ay del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego. Las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Final del capítulo, versículo 17. 3, 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Señor de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La segunda pregunta de Habacuc es: pero Dios, reconozco que Israel es malo, pero Babilonia es peor. ¿Cómo es posible que el menos justo, que el más malo sea instrumento de castigo para el menos malo. Versículo 13. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Babilonia era sumamente cruel. Había conquistado a Siria. Hasta ese entonces, Asiria era la nación más malvada, más sangrienta, más fuerte y más terrible. Y Babilonia conquista a Siria. Y Habacuc pregunta, ¿cómo es posible que usted permita una nación que, según versículo 11, atribuye sus hazañas a sus propios dioses? 1:11. Babilonia le daba el honor a sus propios dioses falsos. Aquí Habacuc expresa una de las inquietudes eternas de los hombres de fe. Frente a la respuesta de Dios, las cosas parecen ser al revés. Frente a la respuesta de Dios y sus acciones venideras parecen ser injustas. Habacuc no entiende cómo puede ser posible que Babilonia sea utilizada para castigar al pueblo de Dios. David había expresado esta inquietud misma en Salmo 55, cuando parece que está escribiendo acerca de Saúl. En Salmo 55:12 dice: ¿por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Dice David, ¿cómo es posible que el que era mi amigo, casi familia, probablemente se está hablando de Saúl, ahora me acose, me quiera matar? Y David comienza el Salmo diciendo, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Habacuc expresó horror ante la expectativa que Babilonia, sabiendo quiénes eran, que ellos fueran instrumento de Dios y que iba a venir a tumbar muros, destruir casas, quemar el templo, matar hombres, mujeres y niños y llevar el resto al exilio. ¿Saben? Muchas veces el cristiano rechaza la instrucción de Dios. Inclusive rechazamos la disciplina de Dios porque nos parece injusto lo que Dios está haciendo. Habacuc estaba de acuerdo que Israel era malo y necesitaba ser castigado, pero no estaba de acuerdo con la forma en que Dios lo iba a hacer. Y usted y yo, hermano, hemos rechazado la mano de Dios en nuestras vidas porque no se ajusta a nuestros criterios. Hemos dicho, no puede ser, no acepto eso. Dios nos está enseñando en este libro de Habacuc que Él no tiene que ajustarse a nuestros criterios. Y esta es una de las grandes enseñanzas de este libro. Dios se reserva el derecho de ejecutar su voluntad por medio de quien quiera y cuando quiera. Y si estamos de acuerdo o no. Es importante la actitud de Habacuc en capítulo 2:1, y es por esto, por esta actitud en capítulo 2:1, que él puede terminar el libro como lo termina. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que Dios me dice, que he de responder tocante a mi queja. Habacuc mira hacia Dios y aunque protesta, sin embargo, afirma su pie manteniendo su fe en Dios. Él no tira la toalla y se va. Se queja así. Se queja así. Pregunta sí, pero dice, mantendré guarda ante Dios esperando su palabra. Y esa es la clave, hermano. Espera que Dios le diga. Y luego, aunque tiembla, versículo, capítulo 3, versículo 2, me estremecí, aunque le parece horrorífico lo que oye. Mira hacia Dios y recibe lo que Dios dijo. Entonces, la segunda respuesta de Dios, hermanos, viene, Dios dice, versículos 2 al 4 de capítulo 2 que leímos, Dios dice, la paciencia y la fe son necesarias. Dice Dios, escribe la visión. Tardará un tiempito, pero sí se cumplirá. Y después Dios dice, el que no es recto se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Paciencia y fe. El cristiano, hermanos, camina no por vista, sino por la revelación que Dios nos da y por fe en esa revelación. El cristiano tiene que vivir por fe de principio hasta fin de su vida. El que no es recto se enorgullece. El no recto vive de acuerdo a qué? Sus propios criterios, que es enorgullecerse. Es el orgullo, es enaltecer su orgullo, es vivir de acuerdo a mí, mis criterios. Yo diré, yo sé lo que yo hago, se justifica a sí mismo. Hasta se enorgullece de sus propias proezas, por más insignificantes que sean. ¿Qué es lo más que ha hecho algún hombre en la tierra, en toda la historia humana? ¿Qué es lo más que ha hecho? ¿Ha conquistado reinos? Alejandro Magno. Y a la luz de la eternidad y de toda la historia humana, ¿qué es, hermano? Una gota. Jesucristo mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo? Y ningún hombre va a ganar todo el mundo para siempre. Pero ¿qué le serviría, dice Jesús, si ganara todo el mundo y perdiera su alma? El que no es recto, hermanos, se llena de orgullo. ¿Por qué nosotros presenciamos hoy en día el comezón de oído? Tanto en la sociedad alrededor, comezón de oído de que algún político nos diga que nos va a salvar, nos va a hacer ricos y prósperos. Tanto en el mundo como en la iglesia, tanto comezón de oído, hermano. ¿Por qué las personas tan fácilmente se aburren ante la sencilla predicación de la palabra de Dios? Aquí está la raíz, aquí está la raíz. Muchos quieren que su ego se le alimente. Muchos quieren oír qué tan buenos son ellos, qué tan grandes son, y no tienen interés en humillarse ante el Dios Todopoderoso. El justo, por la fe, vivirá nada más. Y esta es la gran verdad del Evangelio, hermano. No vivimos según nuestros propios criterios. No vivimos según nuestros propios esfuerzos, nuestras propias obras. Y Pablo cita este mismo versículo en Romanos 1, 17, donde Pablo está recordándonos que el único poder de salvarse viene solo de Dios, el Dios que nos justifica por medio de la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Vivir por la fe envuelve la vida entera del cristiano, hermano. Desde el momento en que recibimos la gracia de Dios hasta el momento que Dios cierre nuestros ojos en muerte. Vivimos por fe de principio a fin. Y esto quiere decir que no vivimos según nuestros criterios, sino según los criterios de Dios. Habacuc está cuestionando de una medida, está cuestionando la justicia de Dios. Y por medio de la fe, hermanos, Dios muestra su justicia. Porque en la cruz de Calvario se cumplió la oración de Habacuc. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y en la cruz de Calvario se manifiesta la justicia terrible de Dios. Y la misericordia bendita de Dios. Y es por la fe, hermano. Es por la fe que reconozcamos, que reconocemos y nos humillamos ante el Dios justo. Y es por la fe que recibimos la misericordia y la protección de Dios. Recuerde que Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá, son las palabras de Dios hacia Habacuc, recordándole que el justo somete sus criterios a los de Dios. El justo, por la fe, vivirá. En los versículos 12 al 14 que leímos, Dios enseña a Habacuc que la paciencia revelará un día la gloria de Dios, que Habacuc debía esperar con paciencia, perseverar, aferrado de Dios, porque la paciencia del cristiano revelaría un día la gloria de Dios. La misma Babilonia habrá trabajado en vano. De nada, puso fuego, construyó la ciudad con bombas y con ejércitos y encendiendo. Para nada habrá trabajado, dice Dios. Y la misma Babilonia recibiría la recompensa por su propia maldad. Y un día la tierra estaría llena, no de fuego, no de violencia, no de iniquidad, sino Dios dice, mi tierra estará llena un día del conocimiento de la gloria de Dios. No vamos a tomar el tiempo para desempacar este concepto de la gloria de Dios. Usted puede pensar, hermanos, en las manifestaciones de la gloria de Dios, la gloria visible en la nube, la gloria que cayó en el templo, la gloria que transfiguró el rostro de Cristo Jesús y la gloria que recibió a Cristo arriba. La gloria de Dios es un concepto muy amplio y representa muchas facetas de la naturaleza de Dios y la salvación de Dios. Aquí Dios simplemente dice, usted ve ahorita que la tierra está llena de violencia, iniquidad, injusticia, pero yo digo, dice Dios, que la tierra estará llena un día del conocimiento de mi gloria. Esta segunda respuesta de Dios nos lanza a realidades eternas y últimas. Nos transporta, hermano, por encima de toda la historia hasta el puro final de la historia, que solo la fe puede aceptar y puede recibir. Dios nos dice que un día la tierra será llena de su gloria. Y esta verdad es proclamada, hermano, para que el cristiano reciba consuelo y confort. Y esta verdad, esta profecía, este anuncio debe guiar todos nuestros pasos. ¿Qué es lo que pasa cuando todo está perdido? ¿Qué hacen las personas cuando la causa está perdida? No hay nada que hacer, entréguese a lo que quiera, haga lo que quiera. Pero hermano, si usted, aunque se vea mal la causa, pero usted sabe que la causa va a ser triunfante y victoriosa, ¿qué hace usted? Usted se aferra, usted lucha más. Esto es el propósito de esta profecía, hermano. La causa no está perdida. Dios dice, mi gloria se manifestará. Este mundo va hacia una meta. Este mundo que pertenece a Dios, ese Dios creador, ese Dios soberano, está llevando la historia, nuestras vidas, la historia de la iglesia, a usted y a mí, hacia su propósito. Entonces preguntemos, ¿está al tono usted? ¿Está al tono usted con la meta de la historia? ¿O no? Este mundo camina hacia una meta divina, la vindicación de la verdad de Dios, el conocimiento de su gloria. ¿Está su vida en armonía con esa meta o no? Muchas veces, yo lo he dicho, decimos, es que el cristiano nada contra la corriente de este mundo. ¿Usted lo ha dicho? ¿Verdad? Yo lo he dicho. Nadamos contra la corriente. El mundo parece un raudal demasiado poderoso y aquí está el cristianito como Nemo, ¿verdad? Nada más un pececillo ahí nadando contra la corriente, solito. Así no es. Los que van contra la corriente son los impíos. El cristiano que está en manos de Dios, hermano, va con la corriente, porque Dios está llevando la historia hacia su meta. En el Nuevo Testamento nos dice cómo se llenará la tierra de la gloria de Dios. ¿Cómo es? Por medio de la predicación del Evangelio, por medio de las misiones, las evangelizaciones, el compartir este mensaje. En 1 de Pedro 2:9, el apóstol nos recuerda que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo se llenará la tierra de la gloria de Dios? A través de la proclamación del Evangelio de parte de su iglesia. En pocas palabras, Dios le dice a Habacuc y nos dice a nosotros, hermanos, no se desesperen, tampoco cuestionen mis caminos, aproveche usted el tiempo. Hay una misión muy práctica, muy concreta, muy real, anunciar el Evangelio de Jesucristo. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ya, Señor, es el tiempo, ya, el reino, no sé qué, no sé, Jesús dijo, ustedes no se preocupen de esas cosas, Dios está en control. Eso no le toca a ustedes. Vayan ustedes y prediquen el Evangelio, Judá, Samaria y hasta el fin de la tierra. Esa es nuestra tarea, hermano. Nuestra respuesta de fe. Nuestra respuesta de fe es ser enviado. Porque va a estar llena la tierra de la gloria de Dios, mi hermano. Así que cuando usted anuncia el Evangelio, usted va al tono de la historia. Usted va junto a la corriente que Dios está haciendo. No se preocupe. Ahora, tal vez se nos ha ocurrido con nuestra propia vida, pensando en la mano de Dios en este mundo, en la mano de Dios en nuestra vida, usted pregunta, ¿cómo puedo aceptar la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo suprimir mis criterios para aceptar los criterios de Dios? Me cuesta eso. Y volvemos a capítulo 2. Es que Dios pensó en todo cuando habló con Habacuc, ¿verdad? 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En el templo de Dios, en la presencia de Dios, Dios se revela a sí mismo y comunica su santa voluntad al corazón del creyente. En ese lugar de intimidad espiritual, hermano, ¿cuál es la mejor respuesta? Callar. Callar. Hoy no tenemos el templo en Jerusalén. De hecho, Nabucodonosor llegó y lo quemó. Y Herodes hizo otro, y Tito llegó y lo botó. Ya no hay templo ni va a haber más. ¿Qué es el templo hoy? ¿Quién dijo, bote este templo y en 3 días lo levantaré? Jesucristo. Jesucristo es este templo, es la presencia de Dios, hermano. ¿Y qué dijo Jesucristo? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Hermanos, aquí en culto público, yo pienso seriamente de que en culto público es el equivalente de haber estado en el templo del Antiguo Testamento. Y en culto público Jesucristo se presenta por medio de la palabra, por medio de la cena del Señor cuando nosotros la tomamos. Y Dios se revela a nosotros verdades sublimes, solo entendibles y recibidas por fe. Verdades inescrutables Y cuando Dios revela, hermanos, que Él es soberano, que Él está dirigiendo nuestras vidas, ¿cuál es la mejor respuesta? Pero no entiendo las injusticias. Pero yo no entiendo cómo Dios trata conmigo porque... Es que no me parece aquella... Esperemos que Dios hable. El justo, por su fe, vivirá. ¿Cuántos cristianos hoy están o estamos tan apresurados con las cosas de nuestra vida, corriendo de lunes a sábado, corriendo con los negocios, corriendo con cosas de la iglesia, tanto que no hacemos un alto para el silencio, para que Dios penetre nuestro corazón con su palabra, para entender muchas cosas este próximo año, mi hermano? Será muy necesario que usted saque este tiempo, el día domingo, en culto público, con el pueblo de Dios, para que guardemos silencio y para escuchemos la palabra de Dios. Hemos aprendido tres cosas fundamentales en este libro. Primero, el justo vivirá solo por su fe en Cristo. Eso es fundamental. Segundo, la tierra un día será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Espere ese día, mi hermano, espérelo. Espere con paciencia, pero trabaje para Él. Vamos a proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque esta tierra un día será llena de la gloria de Dios. En tercer lugar, Jehová está en su santo templo. Y Dios manifestará su gloria y su poder al corazón del creyente calle delante de Él. Hay una conclusión hermosa de este libro y una confesión tremenda que el cristiano con fe también la puede hacer. En versículo 2, Habacuc dice: escuché y temí, me estremecí, dice, pero oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Y los últimos tres versículos pueden echar un vistazo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas o venado, y en mis alturas me hace andar. Aunque le dé miedo, querido amigo, aunque se estremezca su corazón pensando en el futuro de este año, aunque las cosechas fallen y aunque desastres ocurran, dice Habacuc, con todo, me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. A pesar de todo, y Habacuc se enfrenta con un catástrofe hasta muerte. Peor no podía haber. Y ante eso, a pesar de todo, Habacuc levanta un grito de victoria. Y usted y yo, mi hermano, al pasar todo lo que vaya a pasar en este año 2016, ¿sabe? Podremos levantar el mismo grito de victoria si tomamos el camino de Habacuc, el camino de la fe en Cristo Jesús. La salvación de Dios a los ojos de Habacuc, la salvación de Dios y su poder se sobreimpone todo lo que pueda pasar en nuestra vida y en este mundo. Y su confianza en su Salvador superaba toda duda o temor que tuviera. Fíjese que Habacuc no es que no tuviera dudas y temores, sí lo tenía, pero su confianza en Dios. su confianza en ese Dios soberano que le estaba prometiendo su plan, su salvación, superaba toda duda o todo temor que él tuviera. De modo que podía decir, me gozaré. Él mismo se predica y declara, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿En qué tiene tu mirada puesta para este año 2016? ¿Hay inquietudes, hermano? ¿Hay inquietudes en cuanto a su estado interno? ¿Inquietudes emocionales, espirituales, temores, dudas? ¿Hay inquietudes acerca de las circunstancias externas a su vida? ¿Y dónde está buscando su seguridad? ¿En alguna persona? ¿En alguna circunstancia, en una situación que se arregle, en algunas experiencias? Yo no pretendo saber lo que va a pasar en este año. Pero le puedo decir con certeza que si su búsqueda está por otra cosa que la gloria de Dios, y si su confianza está puesta en otra cosa que Cristo Jesús, usted no podrá decir con Habacuc, aunque la higuera no florezca, me alegraré. Usted no se alegrará porque habrá puesto su confianza en lo efímero, lo pasado y en última instancia en aquello que está bajo el castigo de Dios, el juicio de Dios. Pero si usted y yo, por la fe, anhelamos el día en que la tierra sea llena de la gloria de Dios, podremos decir hoy, y si Cristo tarda en venir, podremos decir el 31 de diciembre de 2016, podremos decir, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como venados y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por este libro en que Habacuc lucha contigo preguntando cosas profundas acerca de tus caminos, tus juicios, el pueblo tuyo. Gracias por tu respuesta, Señor, que tú revelas que tú estás en control, que a pesar de que tú traerás juicio sobre los hombres, prometes que un día la tierra será llena del conocimiento de tu gloria, Dios. Hoy, Padre, confesamos que creemos esta promesa, creemos esta profecía, y hoy, Dios, queremos humillarnos ante ti. Queremos suprimir nuestro propio orgullo, destruir el viejo hombre orgulloso, egoísta, y queremos abrazar esa declaración, el justo por la fe vivirá. Padre, gracias que por la fe en Cristo podemos decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es en el nombre de Jesucristo que lo decimos. Amén.